Sí, estas comunicaciones de Bogotá son una maravilla, ¿no? Cuando yo estoy en Roma nunca me cae la llamada, llego aquí y se me caen las llamadas todo el tiempo. Y les contaba que estoy aquí en Bogotá esta tarde y les invito a quienes quieran de la audiencia de Minuto de Dios a asistir a la presentación del libro a las 6:30 de la tarde en la Universidad Javeriana, en el Auditorio Alfonso Quintana. Estaré con el padre Carlos Novoa hablando un poco de esas historias que son más que análisis o temas profundos, son crónicas detrás de la noticia de estos 17 años siguiendo el Vaticano.
Néstor, pues a mí me causa curiosidad saber por qué precisamente un tinto. Es más, quisiera saber si de pronto el Papa Francisco ha tenido la oportunidad de probar el tinto colombiano.
Bueno, pues la historia nació a raíz de que el 2 de abril se conoció una carta, 2 de abril de 2015, se conoció una carta dirigida a la Conferencia Episcopal Colombiana del Secretario de Estado, en donde en nombre del Papa Francisco decía que enviaba sus bendiciones a Colombia y que esperaba en su próximo paso por América Latina llevarlas personalmente, es decir, tácitamente anunciaba una visita apostólica. Desde ese momento comenzaron varias especulaciones, que viene, que no viene, que va a venir este año, que viene el otro, que viene los tres primeros meses, que no viene si hay pelea política, bueno, en fin, muchas cosas, pero de la voz del Papa Francisco no había ninguna confirmación de esa noticia. Así que, yo soy corresponsal de una cadena, colega de ustedes, que es la W Radio Caracol, y todos los días mi jefe me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con ese viaje? ¿Qué dicen de ese viaje? ¿Cuándo va a ser ese viaje? Entonces yo preguntaba en el Vaticano, nadie me respondía, preguntaba en la iglesia colombiana, nadie tampoco me daba datos concretos, y dije, pues en este caso debo acudir directamente a la fuente principal, que es el Papa, pero no es que yo tenga un acceso directo a él, ni más faltaba. Soy un periodista común y corriente siguiendo el Vaticano y debo hacer todo el conducto regular. Y una de esas posibilidades es a través de las audiencias que tienen con los jefes de Estado. Había una audiencia con un presidente de África, de Togo. Yo vi que era una posibilidad de, porque no había periodistas de Togo, pues mi apellido con Gustavo podía pasar ahí como de Togo. Me metí ahí, logré llegar hasta donde el Papa Francisco en la audiencia, y cuando estoy al frente de él, le digo, Santo Padre, yo soy periodista colombiano, usted sabe, y que estamos en Colombia con mucha expectativa de saber si usted va a ir a Colombia o no va a ir. Yo simplemente necesito saber esa respuesta, y no lo molesto más. Él se quedó mirándome, me sonrió y me dijo, si me das un tinto colombiano, te doy más datos. A mí me llamó la atención esa respuesta y se acabó ahí la audiencia. Yo me quedé con esa historia, la conté al aire. De la Federación de Cafeteros me hicieron llegar el mejor café colombiano, el café Excelsior, oro, no sé qué es. Bueno, en un viaje que íbamos hacia México, Cuba y México, en el trayecto, cuando saluda uno al Santo Padre, en el momento que llegué a saludarlo, le dije, Santo Padre, ¿se acuerda que usted me dijo que si le daba un tinto colombiano, usted me daba más datos? Entonces él sonrió, saqué las dos bolsas de café colombiano, de tinto colombiano, se las entregué y le dije, pues aquí le traje el tinto colombiano. Él las olió, disfrutó de su aroma, se la pasó a su jefe de protocolo, le dijo, estos pónganme en la parte que ustedes me refunden siempre mis regalos. Sonrió y se iba y le dije, pero perdón, tenemos un compromiso, ¿no? Pues también sonriendo, lógicamente, en una manera muy, muy casual con él, que es una persona muy muy cercana en esos casos, se devolvió y me dijo, mira, si el proceso de paz va adelante, si está todo blindado, yo estoy seguro que voy en el 2017. Y esto me lo dijo el 12 de febrero del 2016. Es decir, yo fui el periodista que tuve la confirmación de la voz del Papa del viaje a Colombia, y todo esto fue gracias a un tinto que él lo conoció cuando estuvo de visita en Colombia por primera vez, cuando tenía 33 años, en 1970, que fue su primer viaje al exterior, y fue a Colombia, y por eso a uno siempre le queda ese primer viaje al exterior, y por eso Colombia está en el corazón del Santo Padre.
Precisamente, Néstor, acerca de ese viaje que usted habla, muchas voces en el país han rechazado la visita del Papa antes de que él arribe a la ciudad de Bogotá, y han dicho pues que tal vez no sea necesaria o para qué se invierte cierto presupuesto en su santidad. ¿Usted qué piensa sobre la visita del Papa? ¿Qué cree que se puede lograr con la presencia de él acá en Colombia?
Mire, primero, ante las críticas y ante todas esas voces en contra que salen y que, bueno, en fin, que Eso es parte de la del objetivo de la visita del Papa Francisco, tratar de darnos luces para acabar con esa polarización. Aquí cualquier situación polariza. En Colombia, desafortunadamente, la paz no se va a lograr solo firmando con las FARC o el ELN. Dos de los días más violentos en Colombia en el año es el Día del Amor, la Amistad y el Día de la Madre. Colombia le gana a Argentina 5-0 y hay más de 30 muertos, todos colombianos. Es solo pasar y mirar por las redes sociales, dar una simple leída y ver ese ambiente hostil que se vive en el país. Y parte de esa posibilidad que trae el Papa de decir, demos el primer paso, pero no es solo con las FARC y el ELN, sino para frenar la violencia intrafamiliar, para frenar la violencia contra la niñez, la violencia que se presenta en las calles, la violencia que se presenta cotidianamente, que son mucho más altas las cifras que las que deja el conflicto armado. Y eso es a lo que viene el Papa, a decirnos desarmemos los corazones, desarmemos las palabras. No quiere decir que todos pensemos igual, él practica lo que se llama la cultura del encuentro. La cultura del encuentro es trabajar en los temas en común y dejar lo que divide. No quiere decir que todos debemos ser lo mismo y pensar igual, pero tratando de respetar, es vivir en medio de las diferencias. Y creo que ese va a ser el gran mensaje que nos puede traer el Papa ese viernes 8 de septiembre en el Día de la Reconciliación, que en mi perspectiva personal pienso que va a ser el día más importante y más destacado de la presencia del Papa en Colombia por la profundidad que puede darle y el significado que puede tener a un discurso, a unas palabras, a unos gestos que ha venido trabajando durante todo este julio y agosto, que han sido como meses de baja actividad en el Vaticano, y esperemos muchas sorpresas, porque realmente con el Papa Francisco lo más cautivante en los viajes, y que lo he vivido como testigo directo, es lo que sucede por fuera de la agenda oficial.
Néstor, centrándonos ya un poco en el libro, quisiera saber si este libro es de tipo biográfico, si de pronto es un recuento noticioso del Papa, o de qué trata en especial Un Tinto con el Papa Francisco.
Así como esa historia que le conté del café con él y de cómo obtuve la noticia, son pequeños relatos, cortas historias, cortas crónicas detrás de la noticia. Por ejemplo, cuento qué pasó cuando el Papa Francisco llamó y citó en el Vaticano a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos, que muchos lo vieron como un acto terrible que el Papa haya citado a Uribe, preciso en la audiencia de Santos, después de recibir el Nobel. Y no, es parte de su cultura del encuentro. Lo más importante que ocurrió ese día es que el Papa pudo escucharlos aparte cada uno y luego unidos. Y ahí le quedó muy claro cómo el país está dividido de una manera polarizada. Ese encuentro, entonces, todos esos, cómo se llevó a cabo, quién organizó la reunión, cómo se logró finalmente que llegara Uribe a Roma, qué habló con el presidente Santos. Cuento también cómo es un día cotidiano del Papa, qué hora se levanta, qué hace por lo general, a quién llama los domingos por la tarde. Hay una persona que todos los domingos por la tarde llama, por qué la llama, cómo es esas escapadas que se da a veces del Vaticano y se va él mismo hasta una óptica mandándose las gafas a comprar los zapatos. Cuento cómo funciona a grandes rasgos la seguridad del Papa, anécdotas que él ha vivido, hablé con, para armar todo ese complicado rompecabezas, armé con personas muy cercanas de él, como el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado, el cardenal Jumens, que lo inspiró a llamarse Francisco. Hablo también de la comunidad de San Egidio y el papel que tuvo con el Vaticano para avanzar en la ayuda del proceso de paz. ¿Cómo fue su papel en el deshielo entre Cuba y Estados Unidos? ¿Cuál fue el papel exacto? ¿Por qué se anunció ese deshielo preciso el 17 de diciembre de 2014 cuando el Papa cumplía años? Cuento también cómo fue a grandes rasgos la visita de Pablo VI en Colombia, de Juan Pablo II, la renuncia de Joseph Ratzinger, cómo fue la agonía de Juan Pablo II y cómo fueron esos días del cónclave y cómo fue la llegada del Papa latinoamericano, del Papa Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, y cómo después de 600 años, por primera vez, mientras era entronizado un Papa, su sucesor lo seguía por televisión, que eso no había ocurrido durante varios siglos. Son historias que hay, y finalmente también como una radiografía de la personalidad de Jorge Bergoglio, que algunos lo ven simplemente como un hombre que es como un cura hecho papa, pero que en realidad es un hombre muy profundo, es un hombre muy humano, y que es un hombre que es coherente, que es quizás la coherencia, la palabra que mejor lo define.
Néstor, usted ha viajado con el Papa en los aviones en los que él acostumbra hacer sus traslados, ¿cierto?
Sí, este sí. Será mi viaje número 15 a Colombia. ¿Sí?
Viaje número 15. Cuénteme, ¿cómo huele el Papa?
¿Cómo vuela?
¿Cómo huele? ¿Cuál es el aroma del Papa?
¿A qué huele?
Sí.
No sé, normal, ¿no? Es una persona muy... él es una persona que es, por ejemplo, él se afeita dos veces al día cuando están los dos viajes papales.
¿Se afeita dos veces al día?
Sí, pero ya le explico por qué. Porque él, como ustedes ven, él con los niños es muy cariñoso y siempre los saluda de beso. Entonces, él dice que él no quiere rasparlos con la barba. Entonces, que en los viajes siempre se está afeitando. Y él es, pero es una persona muy sencilla, no es un hombre que use grandes lociones ni perfumes, nada, no es una persona realmente tan cercana. Alguna vez me preguntaba a alguien sobre ese mito de que a él le prueban la comida antes para que no lo estén envenenando. Y yo, pues mire, solo basta ver las imágenes cuando él va con el papamóvil por la plaza de San Pedro y de pronto en medio de la multitud divisa que hay un argentino tomando mate, le dice al conductor, pare, y le dice, oye, ¿me puedes dar un poquito de mate? Él ni siquiera limpia el pitillo ni nada, toma el mate, delicioso, muchas gracias. Es un hombre muy desprevenido, es un hombre muy con los pies en la tierra y con el mundo en la cabeza. Otra anécdota, por ejemplo, que me contaba uno de los pilotos del avión papal, es que, él lo estaba llevando hacia Estados Unidos y le pusieron al lado de su silla, allí donde va el Papa, una camita, un pequeño lecho, pues para que descansara. Nunca lo usó, él siempre estaba en actividad. Entonces, en un momento el piloto dice, bueno, yo llevo al Papa, voy a mirar cómo va, y sale y no está. Entonces dicen que se me hizo el Papa. Entonces de pronto ve que está saliendo del baño con su carterita de aseo personal y dice, no, es que me estaba afeitando porque ya vamos a llegar y quiero estar bien afeitado. Pero entonces en estos grandes aviones de Alitalia, la aerolínea italiana, se da cuenta el piloto que el Papa tiene en su mano una carterita de Iberia, ¿no? Y entonces él le dice, Santo Padre, pero bueno, usted está volando en Alitalia, déjeme darle este neceser de este beauty, de elementos de Alitalia. Dicen, mire, esto lo tengo hace 10 años, me ha salido buenísimo, yo no se lo voy a cambiar.
Néstor, y ya para finalizar, yo quiero hacerle dos últimas preguntas. La primera es, ¿cómo fue su primer encuentro con el Papa? ¿Cuál fue el primer momento en que se acercó y habló con él? Y la segunda es, si usted va a hacer la presentación de su libro en Boyacá, en Sogamoso, de donde es usted oriundo.
Ah, la veo bien dateada. Con el Papa Francisco, mi primer encuentro, ¿no? Que yo conocí al Papa Juan Pablo II y al Papa Benedicto. ¿Pero me preguntas por el Papa Francisco?
Sí, señor.
Ah, okay. Sí, él fue elegido el 13 de marzo del 2013. Casi un mes después, el 12 de mayo, dos meses después, fue la canonización de la Madre Laura. Fue su primera canonización, nos tocó a Colombia. Y pero pues yo estaba ahí siempre siguiendo esto, pero era muy difícil pues llegar a él. Y fue mi primer encuentro ocurrió el 7 de octubre de ese año, o sea, seis meses después de su elección, cuando yo hice una solicitud para asistir a una de las misas privadas que él hace a las 7 de la mañana en la residencia Santa Marta, pero me dijeron, mire, la verdad, esas solicitudes están llenas casi hasta final de 2014. Yo dije, bueno, no hay problema, si me toca, pues cada día trae su afán. Y un momento a otro recibí la llamada que me dijeron, se liberaron dos cupos, lo esperamos mañana a las 5 de la mañana en tal puerta para asistir a la misa. Pues para mí fue una bendición. Y yo iba con mi esposa, yo estaba recién casado y lo que había pedido era una bendición para mi matrimonio. Y pude estar allí en frente del Papa Francisco apenas seis meses después de su elección. Ya después pues he tenido la oportunidad de estar en diferentes viajes papales, lo he acompañado a Brasil, lo he acompañado a África, a México, a Polonia, he estado también con el Papa Francisco en Cuba, en Azerbaiyán, y Georgia, bueno, y después de 17 años cumpliendo un gran sueño, que es el viaje apostólico a Colombia, que es el viaje internacional número 20, y que tiene la exclusividad que serán 5 días, 4 días y medio en un solo país. Eso demuestra la importancia que le da el Papa Francisco a esta visita a Colombia, donde él sabe que la paz en Colombia va a influir en toda la región, especialmente en lo que está pasando con Venezuela, que lo tiene muy preocupado. Y en cuanto al lanzamiento en el libro en Sogamoso, pues por los tiempos no creo que alcance. Yo acabo de estar unos días allí en Sogamoso y estuve pues hablando con algunos medios locales, contando, sé que el libro ya está en las librerías y sé también que ha tenido muy buena acogida. Y lo que al final, pues para decirles, no esperen, tampoco hay un tratado de teología ni un tratado dogmático ni un libro netamente y básicamente histórico, no, es compartir experiencias y compartir crónicas para a través de lo que yo escribo acercar un poco más ese complicado mundo que puede ser el Vaticano, pero también esa persona fantástica y maravillosa que es Jorge Bergoglio, el Papa Francisco.
Néstor, en particular quisiera saber, porque me suscita la duda luego de contarnos lo de que el Papa se rasura con tanta frecuencia, si los papas pueden tener barba. Puntualmente quisiera saber eso.
No, pues eso creo que es una decisión personal. Algunos de los, por ejemplo, el arzobispo Paul Richard Gallagher, que es el como el canciller del Vaticano, tiene una barba blanca muy muy modesta, muy tranquila, pero no hay varios papas que han tenido barba, empezando por el papa, por Pedro, ¿no? Por San Pedro, que tuvo barba. No es un tema que tenga que ver con una restricción, es algo ya de decisión personal. Los últimos papas, desde Juan 23, incluso desde Pío 12, no han usado barba, pero por ejemplo Juan Pablo II no tenía gafas. El Papa Benedicto XVI usaba los zapatos rojos, no por vanidad, como decían, sino pues porque se los daban y se los. Él era una persona muy muy obediente, muy juiciosa, le decían ponga esos zapatos y se los ponía. El Papa Francisco, en cambio, sigue usando sus viejos zapatos ortopédicos que los manda a remontar de vez en cuando, o que el señor Carlos Samaria desde Buenos Aires, que le hace los zapatos hace 40 años, se los envía. Usa un reloj que vale de 100 mil pesos, un reloj Swatch negro, que se le acaba la batería y él mismo la manda a cambiar. Es un hombre muy... Él no está pensando en esas cosas como de temas físicos o temas de lujo, nada, no. Creo que eso lo hace más libre y es lo que permite transmitir esa espontaneidad y cercanía y que la gente lo siente tan cercano, tan... es lo que he vivido en estos días viendo aquí en Colombia, la gran expectativa que hay para recibirlo. Claro, hay personas que tratan de hacer mal ambiente, pero bueno, afortunadamente son pocos, y lo que digo, parte de ese objetivo de la visita es saber si acabamos con esa mala actitud que tenemos frente a cualquier situación.
Pues bien, es Néstor Pongután esta mañana de En Medio del Trancón, en Uniminuto Radio, la radio universitaria. A Néstor le deseamos muchos éxitos con el libro y también confiamos que la gente participe al lanzamiento del libro que ocurrirá hoy a las 6 de la tarde. ¿Me recuerda el sitio, Néstor?
En la Universidad Javeriana, en el Auditorio Alfonso Quintana, a las 6:30 de la tarde está programado. Vamos a hacer un diálogo entretenido, no se trata tampoco de un acto académico ahí, no quiero, va a ser con el padre Carlos Novoa, que conoce bien, es jesuita, como el Papa Francisco, y vamos a hacer un diálogo muy entretenido.
Néstor, una feliz mañana, encantado de saludarle.